Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Hace unos días tuvimos un espacio de 12 horas hablando sobre la utopía. Y fijaros si el tema da de sí, que se quedaron personas fuera de ese espacio que habían escrito pequeñas cosas, pero no por eso menos importantes, y que hoy les vamos a hacer un hueco leyendo sus escritos en este programa. Abriremos el espacio con Radio Utopía. Radio Utopía es desde 1991 la emisora libre del norte de Madrid, emitiendo en FM en el 107.3 y online a través de radioutopía.es. Desde Radio Utopía dan voz a quien no la tiene. En su parrilla hay programas musicales, informativos, culturales, de humor, de ciencia, de debate, de colectivos sociales, etc. Radio Utopía no tiene publicidad, pues como el nuestro, que lo condicione. Se financia con las cuotas de los socios y socias, con los que tiene de fiestas y ahora también gracias a Terni. Radio Utopía es un proyecto de comunicación nacido en 1991 y creado por personas que apuestan por un modelo de radiodifusión distinto, capaz de cubrir los espacios de creación e información que dejan vacíos los grandes grupos multimedia. Radio Utopía no es una emisora de radio comercial ni pública, en el sentido tradicional. Es una radio libre y cultural, gestionada por una asociación sin ánimo de lucro, Radio Libre Norte, compuesta por un universo heterogéneo de personas a las que la pasión por la radio les une, cada una en calidad de socios y realizadores de cada programa de radio. Radio Utopía entiende que la información, por encima de cualquier consideración comercial, es un valor colectivo, cuya propiedad no reside sino en el conjunto de la ciudadanía. Y a disposición de ella se pone la actividad de comunicación que desarrolla, basada en una serie de valores recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en particular el ecologismo, el feminismo y el pacifismo. Todos ellos forman parte de los estatutos fundacionales de la misma, así como del ideario de la Asociación Radio Libre Norte. Un sonido diferente. Trata de dar voz a los sonidos que habitualmente no suelen tenerlos en los medios convencionales, pero sin caer en el afán propagandístico. Y para esto es inevitable tener en cuenta la realidad en la que vivimos. Todo ello desde el quehacer particular, libre y solidario de cada uno de los programas. Y leyendo esto, me siento totalmente identificada con nuestros radiocolores. Perfectamente se podría llamar Radio Utopía. Aunque nos gusta el nombre que tenemos, su arco iris de colores acoge a todo colectivo o individuo que quiere exponer sus vivencias, pequeñas o grandes. Grandes o pequeños proyectos, utopías, y exponerlos con toda libertad, pero siempre desde el respeto al ser humano. Ahora vamos a leer un pensamiento sobre la utopía de Santiago Zurita Manrique, escritor palentino y que ya ha estado en nuestras ondas varias veces. Es escritor y además profesor. Si pudiera tener alas mágicas capaces de elevarme y verte en toda tu grandiosidad, entonces te soñaría todos los días y todas las noches de mi existencia hasta hacerte mía y poder corresponderte, llevándote a todos los rincones de la tierra para que tu alma se fundiera en los corazones de los que aún no te conocen. Serías la semilla que dejaría plantada en las miradas de los niños que aún no te han visto, aunque te sientan. Serías la luz de todos los ciegos del mundo que te perdieron en ese momento de sus vidas que ya no recuerdan ni quieren recordar por falta de fe, por error u omisión. por carecer de la fuerza que imprimes, robada por la facilidad de la existencia. Tú, apartada como un leproso, infundes miedo a los que ya no confían, a los que en nada etéreo creen, a los que vagan entre las posesiones de lo efímero, esperando el final, temerosos de perderlo todo sin saber que nada tienen, ni a ellos mismos que se hundieron en el fango de lo tangible. A ti te canto hoy, porque hoy más que nunca te necesito. Santiago Zurita. Y ahora vamos a leer sobre la ciudad utópica que existe en Brasil, Curitiba, la capital ecológica del Brasil. Estamos de acuerdo con Roberto Segre en que el buscar, última década del siglo XX, la nueva utopía o la nueva ciudad emblemática, nuestra mirada se dirija hacia Curitiba, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, que inicia transformaciones sorprendentes desde 1966, de tal naturaleza que ahora se le ha denominado la capital ecológica del Brasil. ¿Cuáles son los principios rectores de esta ciudad? En primer lugar, hay que reconocer que el surgimiento de Curitiba responde a una nueva manera de ver la ciudad, ya que en una etapa relativamente temprana empieza a incorporar procesos que no tenían prioridad o que no habían surgido en la época de las vanguardias funcionalistas, los vinculados al medio ambiente, aplicación de criterios ecológicos, más adelante reconocimiento al desarrollo sustentable. Ahora bien, desde un principio la participación ciudadana ha sido una constante. El reconocimiento de sus logros le ha conferido a esta ciudad brasileña un reconocimiento mundial, a tal grado que se le ha llegado a considerar como un modelo tanto en planeación como en gestión. Como hemos sabido, se ha implementado ahí un moderno sistema de transporte, que ya es ejemplo para las ciudades latinoamericanas. De sus programas ambientales se destaca la preservación de áreas verdes, reciclaje de desechos. Estas acciones que abarcan ya no solo al asentamiento central, sino a su región metropolitana. Ahora, en esta incorporación abierta a la competitividad que impone la globalización, Curitiba está pasando una prueba crucial. Ante la presencia de la segregación social que ha estado signando a la extensión de las acciones globalizadoras, se puede afirmar que esta situación está teniendo efectos retroactivos sobre la política, ya que se están dando acciones sociales de participación que tienden a conformar junto a la capital ecológica, una capital social o capital humana. Al mismo tiempo, se están recalificando el trazado urbano, el impulso a la identidad y calidad ambiental, el fortalecimiento de una base económica sustentable en base a la cooperación entre el sector público y el privado. Esperemos que esto siga así y esta ciudad vaya mejorando y siga sus logros utópicos. Ahora será una poeta palentina, Carmen Quintanilla Buey, donde nos escribe una fantasía, una utopía. Un castillo en una roca, que es como una fortaleza, y me dice un marinero que conoce la leyenda que lo habitan dos fantasmas, las almas de dos poetas. Fueron dos enamorados que a la luz de las estrellas se fundían en abrazos entre olas y entre peñas. Y una noche tenebrosa esa roca se despierta, con los cuerpos ya sin vida que ha tronchado una galerna. Y el amor lo sobrevive, que las almas no están muertas. Reforzaron el castillo, han cerrado las compuertas, y en las noches estivales por la playa se pasea. Hoy me ha dicho un pescador que los ha visto de cerca, que amparados por la luna van a fiestas de sirenas. Por favor, que me hagan sitio, que daré pocas molestias, que es difícil aguantar un vivir toda materia. Necesito conoceros, levantad vuestra promesa, porque quiero formar parte de esa etérea vida eterna. Retiradme del asfalto, tropezando en las aceras, saludando entre cumplidos que a mí nada me remedian. Evitadme el disimulo, por un llanto que no cesa. Yo prefiero estar con alma donde el mar la transparenta, a nadar contracorriente, en un mundo todo tierra, que el cariño, si no fluye, la sonrisa no lo arregla. Trasladadme a vuestro mundo, a vivir vuestra leyenda, entre besos y entre versos, paseando por la arena. Hoy mi sueño es realidad, porque salto la barrera, me reciben con cariño y les doy una sorpresa. Hoy el pacto hemos sellado y comienza mi tarea. Dos fantasmas que se quieren y yo allí de centinela. Carmen Quintanilla Buey, poeta palentina. La utopía, obra de los humanos. Hesíodo escribe sobre los humanos. Vivían como dioses, con el corazón libre de preocupación, sin fatiga ni miseria. Y no se ternía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad, en piernas y brazos, se recreaban en fiestas ajenas a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño. Poseían toda clase de alegría y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses benaventurados. En las utopías, en cambio, el futuro es obra de los humanos, fruto de la inteligencia, el amor y el trabajo. Y el propio futuro no es la buena vida ociosa, sino que se seguirá trabajando, investigando, organizando, participando en la vida pública. Y no habrá ciencia infusa, sino buenas escuelas para todos, ni tampoco salud eterna, sino sanidad pública de calidad para todos. Ya habrá enfermedad, vejez, muerte, aunque tratadas por la comunidad con todo respeto y apoyo. La utopía es obra de los seres humanos, no de los dioses. Por ello, no es un imaginario lugar perfecto, sino un lugar posible y real si los humanos nos lo proponemos, aunque con imperfecciones y carencias. Utopía sería la sociedad que no existe, pero que debería y podría existir si los humanos nos lo proponemos. La utopía es realizable si nos proponemos alcanzarla. La utopía somos nosotros. La utopía funciona como ideal regulador de las aspiraciones éticas y políticas de la humanidad. Vamos a leer Oasis, que es una utopía y luego una distopía. Oasis. En mi desierto particular de espejismo se difuminaban las nubes densas que lo empobrecían y un resplandeciente sol derramaba su calor y su luz sobre nuestras cabezas. Ningún habitante se sentía huérfano. Nos saciábamos con aguas de manantial y frutas exóticas y jugosas. Descansábamos a la deliciosa sombra de sus palmeras, mientras los ancianos transmitían enseñanzas y los niños hacían de las suyas. En mi desierto particular de espejismos había un palacio para los poetas y las mujeres entonaban cánticos esenciales para la armonía. Cada amanecer se colocaba una nueva piedra y así, piedra sobre piedra y a golpe de sentido común, se fomentaban el respeto, la admiración y la mesura. En todas las puertas rezaban un bienvenidos y cada cual se guiaba por su vocación para resolver las incógnitas. Los retos se aceptaban en favor de la comunidad y no se lamentaban las ausencias. No se conocían ni la vanidad ni la ambición. En mi desierto particular de espejismos, todas las jaulas tenían las puertas abiertas. Ahora leeremos la distopía, utopía negativa. No habrá consuelo para los dolientes y los amargados jugarán al parchís o a los dardos para quemar el tiempo. No habrá tierra para tanta decadencia, mientras jura en vano todo aquel que se vendió por una moneda. Cuando aprendan a despedirse, habrá esperanza. Cuando renazcan las promesas, el mensajero traerá buenas noticias. Entre tanto, la verdad y la justicia dormirán entre algodones abrasados hasta el día señalado. Y nosotros no estaremos aquí para verlo. Amparo Paniagua, poeta y miembro del colectivo Los Perros de Coloquio, un colectivo literario. Ahora leeremos una utopía en su parte final con mucha chispa y nos hace sonreír. Utopía es soñar que podemos, pero soñar con un sueño profundamente desvelado como hacen los filósofos inquietos. Desde Platón, que ya en la República propuso utopías, hasta hoy que soñamos con liberarnos de las teleoperadoras, pasando por la isla arenosa y resbaladiza de Tomás Moro, siempre se ha considerado la utopía como el objetivo más difícil de alcanzar, como el objetivo casi imposible. Cada vez que hablamos de utopías, pensamos inconscientemente en sociedades perfectas. Por eso me he acordado de Platón y su República, donde en un complejo corpus filosófico elaboró una teoría social idealizada y justa, basada en la subordinación de la política a la moral, y teniendo como principio fundamental la virtud, es decir, la idea del bien. ¿A qué suena utópico? Y si hablamos de utopía, hay que hablar de Tomás Moro, porque a él debemos el sentido de la palabra. Este humanista inglés, que también fue juez católico, escribió en el siglo XVI un libro que hablaba de una isla perfecta llamada Utopía, donde todos los bienes eran comunes y la gente vivía feliz y en paz permanente. Un pensamiento que después intentó materializarse en la Comuna de París o en las modernas comunidades hippies, lo que demuestra el interés constante del ser humano por lograr un mundo perfecto, justo, ideal, es decir, un mundo utópico que no tiene en cuenta el verdadero hándicap que lo hace imposible, la condición humana. Y una vez comentadas estas grandes ilusiones, estas utopías de altos vuelos, estas inquietudes que han generado las grandes revoluciones de la humanidad para ir conquistando pequeñas orillas de la isla de Moro, voy a comentarles mi pequeña utopía, la que se da de narices con la condición humana. No sé por qué he escrito pequeña, si la utopía no tiene tamaño, o es o no es. Pues yo sueño con un imposible: que me dejen en paz las teleoperadoras, que me dejen dormir la siesta, escribir este artículo, ver el rosco todo seguido, por Dios, que son 3 minutos, que no me vuelvan a llamar doña Gloria y mucho menos señora Torres, porque saber que existen y que tienen en su poder no solo el número de mis teléfonos, sino también mi nombre, mis apellidos, mi documento nacional de identidad, la calle donde vivo y hasta cosas más particulares, me produce el desasosiego de la esclavitud. Y una vez que caigo como una incauta mosca en la pringosa red de una maligna araña migaloforma, por favor, aunque suene utópico, que no me engañen otra vez diciéndome que la nueva cuota será más ventajosa que hasta meter prometer. Por tanto, pido que 42 más 7 no sumen 55. Y esta es mi quimera, mi ilusión. Por eso creo que si las utopías se cumplieran, dejarían de ser utopías y la palabra pasaría al campo léxico de las posibilidades, de lo posible, de lo que se puede. Pero, ¿podemos? Gloria Rivas Muriel, Laguna de Duero, poeta, profesora y perteneciente también al colectivo Los Perros del Coloquio. Y finalizamos este espacio sobre la utopía con otra reflexión de Carmen Quintanilla Buey. Algunas pinceladas sobre la utopía. La utopía, privilegio de mentes desenfrenadas y soñadoras, está presente en la mayoría de casi todos sus actos. Es una efervescencia, un impulso que pone a flote ese rebullir que logra imaginar las cosas bellas casi siempre de forma irrealizable. En el amor se cae con frecuencia en la utopía. ¿Cuántas frases apasionadas de las que se cruzan los enamorados, cargadas de ilusiones y en las que a menudo están presentes el sol, la luna, el cielo, tienen ni siquiera una mínima esperanza de convertirse en realidad? Muy poquitas. Casi todo es utópico, pero precioso, eso sí. ¿Y en política? Llenos de esperanza escuchamos promesas y proyectos totalmente utópicos. Lo que pasa es que ahí juega un papel muy importante la parte ilusoria de quien las escucha y por lo tanto cae tanto en lo inalcanzable el que habla como el que oye. Los pies sobre la materia no están en ninguna de las dos partes. Los poetas estamos inmersos en la utopía. ¿Por qué? ¿No es la metáfora una de sus ramas más recurrentes? El egoísmo también contribuye a que con frecuencia caigamos en ella. Siempre preferimos construir castillos en el aire que ceñirnos a las cosas sencillas y materiales que realmente nos pertenecen. Pero mientras con la imaginación sigamos convirtiendo lo negro en blanco, los cardos en rosas y a los malos en buenos, seguiremos echando mano de la utopía. Al fin y al cabo, es algo que no cuesta dinero, aunque muchas veces sí que cuesta estrellarse con la dura realidad. Seguiremos el consejo que nos da la canción de no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Carmen Quintanilla Buey, poeta palentina. Y aquí finalizamos este corto espacio sobre la utopía. Y estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, emisora de la Universidad Popular de Palencia. También podéis escucharnos en la web radiocolores.es. Hasta pronto.